Nancy Zelaya, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua. Ella es magíster en Derecho Empresario y se ha desempeñado hace varios años como asesora en la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza y como jefa de asesores de la Dirección de Fiscalización y Control de la provincia. Vamos a hablar de un tema muy importante, Rolly, que tiene que ver con la influencia de la informática y las redes sociales en el derecho a la intimidad. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal?
Bueno, este es un tema muy interesante porque siempre se dice, no, el tema de las redes no está legislada, o sí hay aspectos que están legislados, pero no sabemos cuáles. ¿Cuándo estamos incurriendo por ahí en que nos violen el derecho a la intimidad? ¿Cuándo estamos proporcionando información voluntariamente sin querer hacerlo? Bueno, y todos estos vericuetos, ¿no? Que tiene esta realidad.
Sí, sí, es verdad. Bueno, es un tema muy interesante, por eso es que me pareció fundamental investigar un poco de qué se trata. Un aspecto, porque el tema de las redes sociales tiene, digamos, abarca un universo bastante grande y mirada, por lo menos desde lo jurídico, desde muchos aspectos. Yo no soy especialista en derecho penal, soy profesora de la facultad en el área civil, ¿no? Entonces me parecía interesante ver qué pasaba con la intimidad, con el derecho a la intimidad, que está protegido por la Constitución, por el Código Civil, por los tratados internacionales de derechos humanos, en esta era de las redes sociales, donde todo se muestra, todo se expone. Entonces, un poco el trabajo de investigación, yo formo parte del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua, radicaba en eso, en instalarnos la pregunta o el interrogante si ha cambiado en esta era el concepto de intimidad, ¿no? Que si bien es un aspecto que puede interesarle o ser materia de estudio de la antropología, de la psicología, también de las ciencias jurídicas, porque tiene protección en normas fundamentales y se considera la intimidad un derecho personalísimo, ¿no? Como el honor, la vida, la salud, etcétera. Entonces, un poco me interesó analizar qué es lo que estaba pasando. Y de eso se trata el trabajo.
Bien, ¿qué podemos visibilizar con respecto a este trabajo, ¿no? ¿Qué datos han podido recabar? ¿Qué cuestiones han podido revelar en cuanto a esta situación? Mientras que usted hablaba, a mí se me ocurría algo tan simple como, por ejemplo, la fotografía. La fotografía, la imagen constituye un derecho personalísimo, sí. Creo que está dentro de eso, usted corríjame, no soy abogada, pero... Sí. Y de esta manera, esto, por ejemplo, la publicación de mi imagen sin mi autorización, que hoy ocurre de una manera como muy común, esto de que me saqué una foto con vos, te subí, te etiqueté y todas esas cuestiones.
Claro. Bueno, en realidad, como para analizar esto, tendríamos que pensar un poco en qué significa intimidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué connotación o cuál es el alcance del término? Y yo partí en mi trabajo para analizar esta situación desde el origen etimológico del término, que viene de un adverbio latín, intus, que significa dentro. Entonces, un aspecto interior, un aspecto profundo de la persona, una zona de reserva abstracta, pero que está de alguna manera vinculada también con el entorno, pero es todo aquello que la persona protege, que queda al margen de lo público, digamos así, ¿no? Entonces, hoy nosotros vemos que el avance de la informática y las redes sociales, haciendo la aclaración, entre paréntesis, que esto también genera muchísimos beneficios, ¿no? Ya vamos a ver, más en esta época por la que estamos atravesando, por la que está atravesando el mundo, las redes sociales son casi el medio fundamental por el cual hemos podido mantener la comunicación frente a una etapa de aislamiento mundial, ¿no? Entonces, no es demonizar a través de este trabajo, sino interrogarnos hasta qué punto estamos exponiendo, a veces sin darnos cuenta, aspectos de nuestra vida personal o esa zona de reserva, y no sabemos, primero, los límites se han diluido y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias que esto trae aparejado, ¿no? Entonces, esto de la fotografía o de aspectos personales, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista a mis alumnos de la facultad, yo soy profesora de primer año en la Facultad de Derecho, y por supuesto que el 100% me respondieron que usaban redes sociales, me denominaron cuáles eran, y cuando les preguntaba qué exponían o si exponían aspectos personales, ellos todos exponen cuestiones personales, pero dicen que lo pueden manejar, ¿no? Ahora, ¿cómo manejarlo? Ahí ya estamos en una situación donde no tenemos respuesta. Porque una vez que nuestra fotografía, por decisión nuestra o por decisión de otro, porque esta es la cuestión, ¿no? Por decisión de otro o un dato personal nuestro, por decisión nuestra o por decisión de otro, entró al universo virtual, no hay mucha forma de frenarlo, ¿no? Y es por ese motivo que también han proliferado una serie de delitos, fundamentalmente de contenido sexual, en esta era informática, que muchos de ellos no están tipificados en el Código Penal, y como advertí al principio, no es mi especialidad, pero sí estamos expuestos, o las personas están expuestas a situaciones realmente complejas frente a esto. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa realidad donde, como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, hoy ya no somos meros receptores y consumidores pasivos de información, sino que somos emisores y productores activos, ¿no? Totalmente. Hemos abierto puertas a través de las cuales llevamos las informaciones producidas por nosotros mismos, ¿a dónde? Al mundo, ¿no? Entonces, esto es aquí es donde tenemos que estar como muy atentos y trabajar mucho, planteo yo, desde la educación, desde la casa, para saber exactamente qué es lo que podemos exponer y qué es lo que no.
Total. Y también hacer una concientización y un trabajo para, digamos, las nuevas generaciones que ya vienen con esto incorporado, porque nosotros como que hemos aprendido, digamos, a las redes, las hemos incorporado, y por ahí hemos tenido un poquito más de resquemor, decir, no, esto no lo voy a subir, a tono, qué sé yo, como más cuidadosos. Pero hay una generación que viene como que todo pasa ahí, entonces es como muy natural la entrega de información en estos niveles, con una naturalidad bastante peligrosa, por decirlo de alguna manera.
Sí. Nuestros hijos son ciudadanos del mundo cibernético, o son integrantes de la ciberciudadanía, término que también está siendo utilizado, y para ellos no hay límites, digamos, para ellos es familiar esto. Quizás nosotros estamos en una etapa donde hemos tenido que aprender. Ellos ya vienen con esto incorporado, es como que el inconsciente colectivo hace que ellos ya vengan absolutamente digitalizados, digamos, o para vivir en este mundo digital. Entonces, esto es un poco el interrogante que nosotros, o que yo me planteaba en este trabajo, ¿no? Hay una idea de este filósofo surcoreano, ¿no?, que, bueno, está siendo muy reconocido últimamente por la dinámica de sus escritos, la facilidad con la que uno accede, que se interroga sobre, generalmente, sobre todas las cuestiones actuales. Y a mí me pareció muy interesante una frase cuando él analiza en uno de sus libros, que se llama En el enjambre, que dice: la hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y para ser ella misma, ¿no? Entonces, qué importante esto de el silencio que necesita el alma para reflexionar, porque a veces los ciudadanos, con respecto a este tema de las redes sociales y lo que mostramos, no tenemos absoluta decisión sobre lo que estamos mostrando. No somos conscientes de lo que estamos mostrando. ¿Y por qué no somos conscientes? Porque hay como una premura, como que hay una cuestión colectiva donde hay que mostrar, hay que mostrar, hay que mostrar. Claro. Necesitamos cada vez más likes porque es una forma de sentirnos aceptados en el mundo, ¿no? Y esto es como
Total.
una vorágine donde no tenemos posibilidad de detenernos a pensar qué es lo que estoy haciendo.
Y también con una
No.
idea bastante narcisista el ser humano,
Sí.
esto de querer mostrarnos. Yo tengo un filósofo amigo que dice esto, que hay que superar la etapa narcisista y de esa manera no cometer estos errores que muchas veces nos ponen en evidencia, incluso en falta. Hemos visto, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza, el caso cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio de la reina de Capital, mostrando fotos diciendo, violando la cuarentena. O sea, y subiendo
Claro,
eso, que estás
claro.
incurriendo en un delito, porque violar la cuarentena es un delito, y lo
Sí.
estás publicando como pancha, sin noción, me parece, también de esto de la dimensión que adquieren las
Claro,
cosas en las redes
sí.
sociales.
Sí. Exactamente. Y esto está vinculado, probablemente esta persona no es que intencionalmente o desafiando esa prohibición lo quería hacer. Lo que pasa es que está haciendo acciones, o muchas veces las personas realizan acciones, como digo, sin tener conciencia de lo que está haciendo, porque hay un montón de acciones que hacemos durante el día que las hacemos como mecánicamente, no las pensamos. Y en este tema de publicar cuestiones por las redes sociales, a veces es como que nos pisamos nosotros mismos o exponemos cosas que no queremos mostrar y que después nos traen consecuencias disvaliosas o negativas, ¿no? Porque no podemos decir que todo lo hacemos voluntariamente. Este universo informático en el que estamos incorporados hace que las hagamos casi instantáneamente y sin pensarlo. ¿Cuántas veces le damos me gusta a noticias que ni siquiera investigamos o nos detenemos a investigar si son reales o no? Y así también, con esa misma actitud, exponemos cosas nuestras que a veces después decimos, ¿por qué lo hice, no?
Claro,
Es
totalmente.
como que hay una hiperinflación de información que no tenemos posibilidades de detenernos a categorizar, ¿no? Y
Totalmente.
a ver cuál es la importancia o la realidad o el fundamento que tienen. Eso es lo que muchas veces consumimos, ¿no? Hay una hiperinformación y no nos detenemos a analizar qué es lo que estamos consumiendo como consumidores de información, digamos. Pero a la vez, como contrapartida de eso, también está la exposición nuestra.
Total, totalmente.
Entonces, bueno, un poco de eso se trata, y en toda esta exposición así tan acelerada y tan vertiginosa, exponemos datos íntimos, o que forman parte de esa zona de reserva, que es lo que yo estaba un poco analizando en mi trabajo, y no somos muy conscientes de que lo estamos haciendo. Y a veces no las exponemos explícitamente, pero de la información que aportamos se puede inferir.
Total, total, y eso a veces nos pone en situaciones de peligro, sobre todo los más
Sí,
chiquitos. El
sí,
tema
sí.
de sacar fotos, que a la escuela que voy,
Sí, sí.
subirla, incluso los papás muchas veces, cuando
Sí.
exponemos fotos de nuestros hijos, estamos haciendo por ahí esta entrega de datos íntimos sin darnos
Claro.
cuenta, porque queremos mostrar un momento feliz nada más, pero por abajo
Sí.
hay mucha información. Doctora, la verdad que estaríamos toda la mañana hablando de esto, porque el tema da para muchísimo, está,
Sí.
digamos, en boca, y esto analizarlo, es como que estamos también pensándolo a medida que lo vamos viviendo, porque es
Claro.
algo que estamos aprendiendo. Le agradecemos muchísimo el contacto. No sé si
Por
usted
favor.
tiene alguna página o algún lugar donde se la pueda leer y continuar por ahí enganchados con la info.
Claro, en este momento, bueno, esta publicación, seguramente que lo vamos a hacer a través de la Universidad de la Aconcagua, pero con cualquier cosa, ustedes se pueden poner en contacto con la página de la universidad y
Ahí.
podemos seguir avanzando con el tema, que da para mucho y es como muy dinámico y muy actual.
Totalmente. Nancy, le agradecemos el contacto con la
Por
radio
favor.
pública. Que tenga buen día.
Gracias, muy amable. Hasta luego.
Hablamos con la abogada Nancy Zelalles, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de la Aconcagua, justamente haciendo este análisis, ¿no?, de este tema de investigación que ha desarrollado la profesora y que se está llevando adelante, que tiene que ver la influencia de la informática y las redes sociales en el derecho a la intimidad, como muchas veces nosotros mismos estamos proporcionando información o sin querer incurrimos por ahí en visibilizar estas cosas que son íntimas. 10 de la